Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Los oyentes de este programa tal vez recuerden que empezamos la temporada o empecé la temporada leyendo un poema de Elsa López, la poeta que habita La Palma, y por eso escribió lo siguiente en un artículo en el diario.es. Que Dios no entiende de vulcanología, que para eso están las televisiones llenas de sabios y de buena gente que confunde la palma con palma, los plátanos con otras frutas, y solo saben hacer preguntas idiotas a la población que ha sido evacuada de sus casas. Pobre gente que, además de perder sus bienes, su memoria y los restos de una vida, tienen que escuchar cosas tan hirientes y simples como ¿qué siente al perder su ganado, sus tierras y todo su pasado? La impotencia que me embarga es muy grande y no tengo respuestas ante tanta desgracia, ante tanta falta de empatía, ante tanta simple y llana estupidez humana. Nada me queda lo suficientemente claro excepto dos cosas: las lágrimas de la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, y que esto es una tragedia y no hay respuestas para poder consolarla ante tanto infortunio. Después de estas palabras de Elsa, continuaré con la poesía. Para ello he elegido un poema del también nacido en la isla de La Palma, Ricardo Hernández Bravo. Es licenciado en Filología Hispánica y ejerce como profesor de enseñanza secundaria. Ha escrito libros como El ojo entornado, En el idioma de los delfines, La piedra habitada o Pausa para anuncios. De su producción poética he elegido Deshojado en mi recuadro de luz. Deshojado en mi recuadro de luz de la ciudad insomne, en los recuadros de cada fachada adivino siluetas detrás de las cortinas, los cuerpos encogidos en sus camas y en sus vasitos sobre la mesilla, el corazón en cuarentena. Y cuando toda esa tristeza desborda sus envases y en cada esquina un jugador de solitarios alza la vista buscando asidero, yo me arrimo al cristal y ofrezco mi boca como una escala.
Son las 12 y 10 del mediodía, esto es Radio Sintonía y abrimos ahora el espacio al ámbito ecológico y de los movimientos sociales. Estamos en el programa del Jable al Malpey hasta la 1 de la tarde en compañía de Sofía Menéndez, que nos trae hoy una propuesta que tiene que ver mucho con una persona que quizás podríamos decir que ha formado parte de la historia de este programa. Sofía, buenos días.
Buenos días, sí, realmente, sí, yo creo que sí, y además no solamente de la historia de este programa, sino que gracias a él, pues por ejemplo, se ha defendido Los Llanos del Tostón, del Cotillo, de caer bajo 5 hoteles y un campo de gol. Gracias a él se ha obtenido una sentencia pírrica de en la urbanización Majanicho que dice claramente que Helmich manifestaba que había observado allí un montón de machos de Ubarak bailando y que ya no están, por desgracia. También gracias a él, bueno, es una de las personas que luchó en contra del agujero de Tindaya, que no se llevara a cabo esa obra suicida contra el monumento sagrado de los aborígenes porque se negó a participar en la evaluación de impacto ambiental. También gracias a él, pues no quiso donar o dar sus informes a gente que estaba relacionada con Red Eléctrica por las torres de alta tensión. Pues le dijo que no le daba la información, que lo sentía mucho y que porque venía financiado por Red Eléctrica Española. También, bueno, con el tema de la autovía recorrimos muchos despachos pidiendo que no fuera la ruta de esa desmadre de autovía que están haciendo entre La Caldereta y Corralejo, bueno, pues que fuera por la carretera actual sin romper más gavias, llanos, y sacándoles la tripa a las pobres abutardas porque ese hábitat va a desaparecer. Bueno, su sapiencia y su compromiso eran ejemplares y para mí fue alguien más que un ornitólogo internacional que llegaba a Fuerteventura y que se instalaba aquí durante 14 años a estudiar y observar las aves. Parias, pues sellamos una amistad que curiosamente fue el día que se vislumbró el cometa Halley, así que siempre me acordaré de él con el cometa Halley y con las estrellas en general, y bueno, me imagino que estará en el paraíso, espero, con las abutardas o guaras, ¿no?
Fallecía precisamente este domingo, ¿no, Sofía?
Sí, fallecía este domingo en Alemania, en su pueblo natal. No, su pueblo natal era Berlín, él estaba en otra ciudad, pero tenía Alzheimer, estaba ya enfermo de Alzheimer, pero por desgracia pues el COVID ya al final se lo llevó. Y bueno, seguro que la dimensión física cuántica está ahí con las abutardas observando y contando cada, no me acuerdo el nombre del tomatito chiquitito que hay,
cherry.
El espino. Que tiene un nombre muy peculiar, sí. Que siempre me dice Antonio González, dice, eso es lo que no nos comíamos nosotros como una dulcería, o sea, como si fuéramos a una dulcería, ¿no?
Sí, es el fruto rojo de los espinos silvestres, para que los oyentes...
Tiene un nombre, sí. Tiene un nombre peculiar. Y él, bueno, pues llegaba a contar las veces que la uvara picoteaba, que creo que eran, no sé, un montón de veces, y luego también el número de carreras que hacía cuando hacía el cortejo. Era, bueno, alguien súper especial. Y hoy, bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, frases cariñosas por parte de sus amigos. En este caso, nuestro amigo el Taravillero, que tú ya sabes. No digo el nombre porque lo va a decir él. Vamos a escucharle.
Hola, soy Juan Carlos Sillera, profesor de Ecología en la Universidad de Oviedo. Yo conocí a Joaquín en Fuerteventura en el año 2002, cuando estaba haciendo el trabajo de campo de mi tesis doctoral con la Taravía Canaria. La verdad es que congeniamos y conectamos muy bien desde el primer momento. Siempre me impresionó su entusiasmo, entrega y dedicación que siempre le dedicaba al estudio del uvara canaria. Era increíble. Era un ornitólogo súper meticuloso con los detalles, un apasionado en el seguimiento de esta especie. Además, recuerdo con mucho cariño las múltiples tertulias que tuvimos en su casa de la Oliva para hablar de pájaros, de los problemas de conservación que ya padecían en ese momento, pero también para departir sobre la vida misma. Eran conversaciones deliciosas, las recuerdo ahora con mucha nostalgia. Es verdad que conocía desde hace varios años la enfermedad mental que padecía, pero bueno, cuando Sofía me llamó para darme la mala noticia me dejó muy apenado. Lo cierto es que se nos va un gran ornitólogo, una gran persona y sobre todo un buen amigo mío. Le echaré de menos sin duda. Descanse en paz.
Marusa.
Sí, te estoy escuchando.
Justo en el día del cumpleaños de Iván,
sí.
Le tuvimos en el 2011, que tú le decías a Iván, oye, que pasa los, me parece que se traspasaba los 30 hacia los 40. Era el 29 del 11 del 2011. Y ese día, pues, le tuvimos porque él se despedía de Fuerteventura, porque ya estaba enfermo también del corazón y tal, y le hacía, bueno, él quería despedirse con una charla y le hacíamos un homenaje, que se enfadó bastante conmigo porque él era un tipo muy tímido y muy humilde. Que es como son todos los sabios, cuando ves a alguien tan humilde, pues la verdad es que pues te sientes pequeño, pero te ¿qué quieres que te diga? Te vislumbra, ¿no? Y en esa charla la llamábamos garbanzada charla o charla garbanzada, pues vino a tocar una gente muy especial, bueno, que para mí es una de las personas también, de esas personas ligadas a la música y al arte que aman su tierra, que es Altay Park, y acompañó otro grande, Domingo Saavedra, y tocaron este que vamos a escucharle antes de otro recuerdo, Pájaro Campana, ¿te parece?
Vamos allá. Bonita es esta melodía, estarán ustedes conmigo, ¿verdad? Preciosa.
Es impresionante. Bueno, pues Helmut cayó pues en el cotillo, ¿no? Pero él quería vivir en una casa rural, quería estar cerca de la gente del pueblo y bueno, era su castellano era mejor que el mío, te advierto. Y bueno, pues cayó en casa de Pedro Carreño, el que tenía que ir a verle. Pero ¿cuándo termina la casa, Pedro? Y por fin la terminó y vivió pues allí, pues yo creo que más de 15 años tuvo alquilada la casa de las Portadas. Y bueno, pues entre ellos dos, Pedro Carreño y Helmut, hubo una amistad también muy bonita. Y yo me acuerdo que Helmut, cuando llegó allí, pues hizo un jardín y tal, y se le colaron las gallinas, y que ponía huevos en el jardín de la casa de las Portadas. Yo creo que ya no tiene gallinas en esa casa rural, pero bueno, vamos a escuchar a Pedro Carreño.
Sofía, buenos días. Me puse en contacto con Angélica, la pobre, y nada, como ayer. Casi cuando me llamaste estaba atareado, pues no, estaba mezclado en otra cosa, y la verdad que casi ni asumía la noticia que me estabas dando. Así que yo sé que tú también lo sientes de primera mano, porque bueno, es la triste realidad. Fue para nosotros un gran investigador, un gran amigo y la persona que más hizo y más se preocupó por las autar de Fuerteventura, y de alguna forma el que más en su momento las protegió. Ya sabes cuál fue su lucha y todo eso. Vale, buenos días. Thank you.
recordamos que hoy en este espacio del Jable al Malpey, Sofía ha propuesto recordar con cariño al ornitólogo Joaquín Helmich, y hemos oído escuchando una serie de intervenciones de personas que en su momento estuvieron cerca, personas residentes en Fuerteventura que en su momento estuvieron cerca de Joaquín Helmich. Escuchamos a Pedro Carreño y ahora nos vamos con otro ornitólogo, ¿no, Sofía?
Pues sí, otro maestro que bueno, él le llama el mago de la ornitología. Y vamos a escuchar a Marcelo Cabrera, otra persona de las que son fundamentales en este campo majorero.
Joaquín era una persona de esas que formaba parte del paisaje en los llanos de Tindaya, en Taca y Lajares sobre todo. Casi que era imposible ir a estos sitios y no ver su coche bien aparcado, con un gran telescopio saliendo por la ventanilla del conductor y, curiosamente, cronometrando los cortejos de los machos de Abutar Dubar. Toma ya. Un excelente ornitólogo, meticuloso, trabajador. Yo no conozco a otro que haya dedicado tanto tiempo a la observación de Ubara. Fue muchísimo, imbatible, diría yo. Pero sobre todo era mejor persona y muy dispuesto a enseñar y compartir el conocimiento del Ubara en pro de su conservación. Bueno, el mago de las Ubaras, como me gusta a mí referirme a él.
Compartir el conocimiento, precisamente creo que en el anterior programa hablábamos, Sofía, del debate que se establece entre la clase política y los investigadores, o entre los políticos solos, o los investigadores entre ellos, y al final el trabajo que realizan, que debe ser, y así está establecido, por lo menos en el ámbito político, mejorar la vida de las personas, pues esa comunicación no llega, ¿no?, a la mayor parte de la población, que no es el caso, como acaba de explicar en esa breve intervención Marcelo, no es el caso de Helmich. Él siempre compartió su conocimiento con los demás, ¿no?, independientemente de la altura a la que había que situar el lenguaje, ¿no, Sofía?
Efectivamente, la verdad es que Helmich estaba siempre, era realmente una persona que lo daba todo por su pasión, por la butarda ubaria y por las aves esteparias. Cuando no estaba en el cortejo del macho de la ubara, pues seguía a los corredores, los saharianos, ¿no? Como lo llaman aquí, a sus camuchachos. Y luego también le apasionaba el Alcaraván, el Pedro Luis. Bueno, estaba pendiente, tenía unas palomas ahí en el jardín de casa de Pedro y las tenía vigiladas y dice, han puesto pollos, han puesto huevos. Y estaba pendiente, pues eso, de la observación de todo alrededor. Luego era un apasionado también de los animales, ¿no? Tenía verdadera... por perros, gatos incluso, aunque decía que tenían que estar fuera del campo, ¿no? Porque los había visto atacando a las aves esteparias, ¿no? ¿Te parece que pasemos a la presentación que haces tú en el programa del 29/11/2011?
Vaya por Dios.
que tienes la voz más joven ahora, ¿eh?
Vamos con ese recuerdo, Sofía.
En la casa, y bueno, Sofía, siempre que viene a Fuerteventura disfruta, ¿eh?
Bueno, es que es mi, bueno, como quien dice, el catedrático de las abutardas, uh-huh, ubaras. Uh-huh. Para mí Joaquín Helmich es alguien especial, no solamente por ser buena persona, sino por su amor hacia la butarda. En La Oliva, en los bares, le llaman el alemán de las abutardas. Uh-huh. Y algún pastor por ahí le dice, este hombre sale al campo antes que pongan el campo. O sea, yeah. Es muy curioso, porque siempre decía que cuando sacaba sus cabras, pues ya veía al señor Germi en la montañeta viendo las abutardas.
Bueno, pues enseguida saludamos a Helmich. Sofía, sabrás que lo único que no envejece del ser humano es la voz.
Por eso que tiene la voz igual de joven. A ver, me lo pones
a huevo.
Sí. Vamos a escuchar a Helmut en esa entrevista que le hacíamos, pues eso, hace 20 años, que no ha cambiado nada, incluso ha empeorado todas sus, no es que fuera usted, pero casi, vamos, que decía, esto va por muy mal camino, no hemos sabido plasmar o defender, no sé, yo ya no sé qué pensar sinceramente cuando estamos intentando luchar por defender los espacios naturales, pero dejan hacer carreras de motos y de coches y de bicicletas y de ahora también la gente corriendo por los espacios naturales. Nada, que el hombre de dos patas no tiene remedio. Vamos a escuchar a Helmut y bueno, eso. Es realmente para apuntar, porque esto lo decía hace 20 años. Hablaba del botellón, imagínate.
Bienvenida a nuestro primer invitado, a Joaquín Helmut. Nada más y nada menos que este tema que Sofía ha escogido para él.
escondes? ¿Dónde te escondes? Por campos y rastrojos lejos del hombre. Lejos del hombre. Tarda, tarda, butarda, vuela si quieres. Vuela si quieres. Quiero volver a verte para las nieves. Para las nieves.
Esperamos que le haya gustado la canción a Helmut. Buenos días y bienvenido, Helmut.
Hola.
¿Te ha gustado la canción?
Sí, pero hay algún error, porque la butarda siempre casi está muy cerca del hombre.
Ah, pero pues él, fíjate, yo te iba a preguntar si se
él
sigue
no
escondiendo.
Lo sabe.
Ah, claro, claro. Aquí quien se esconde no es precisamente la butarda, ¿no? O la uvara.
Yo he encontrado a butardas cerca de pastores, 7 metros. Y estaban al lado del pastor 3 perros. Y nadie de los 4 se enteró de la presencia de la butarda al lado.
Y eso que es un ave grande, ¿no? Más o menos grande, que es visible.
Bueno, pesa 1,5 kilos y algo más. Uh-huh. Los machos y las hembras un poco menos que los machos.
Pues si hay alguien que ha pasado horas y horas viéndolas, que seguramente las ve, ellas también le ven a él, pues ha sido, es Joaquín Helmut. Y Joaquín, bueno, pues estos días va a estar por Fuerteventura dando unas charlas. Bueno, mañana va a estar con los técnicos de medio ambiente. Y bueno, se intenta un poco trasladar esos conocimientos para mejorar la gestión y que no desaparezca esta simbólica, bueno, porque es el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura. Y bueno, pues, Joaquín, ¿quién es la butarda uvara? A ver, ¿quién es ese personaje?
Bueno, ya empecé diciendo cuánto pesa. Y es como una gallina, pero con un cuello largo. Y desafortunadamente los machos y las hembras casi tienen la misma morfología y el mismo plumaje. Por eso es difícil diferenciar entre macho y hembra en el campo. Y bueno, necesitan determinadas condiciones para desarrollar una vida normal. Y a mí siempre me gusta encontrar alguna fórmula breve que fácilmente pones en tu memoria y se queda ahí. Y para la butarda, para mí esta cosa breve es ANT. Y ANT es A-N-T. Y son las iniciales de 3 palabras. Uno, A, es alimento. La butarda necesita una determinada cantidad de alimento, tanto de cosas vegetales como alimento animal. Y lo busca en los sitios más remotos de las islas del archipiélago. Y cuando puede comer lo suficiente, mantener un peso adecuado, la cosa está bien. Pero hoy en día, y desde ya hace años, la situación no es tan buena para la butarda porque han desaparecido ciertas facetas de la alimentación. Por ejemplo, hubo un cambio de la agricultura tradicional. Ya no es tradicional en la mayoría de las islas. Y algunos también dicen que cuando esta isla estaba llena de camellos o dromedarios, las butardas se alimentaron de los escarabajos en las cagadas de los camellos. Y como ya no hay tantos camellos, los insectos, los escarabajos, uh-huh, también
han desaparecido.
Han desaparecido con esto. Y bueno, eso sería la A.
Nos vamos a la N.
Sí, vamos a la N. La N es nidificación. Sin nidificación...
No hay bicho que viva.
Y por eso tienen que buscar algunos sitios que proporcionan lo que yo llamo el caso de la de camuflarse. Es que una avutarda que está en su nido prácticamente no es visible. No se mueve y reúne en su plumaje el negro, el marrón, el blanco, el gris, prácticamente todos esos colores tomados de su entorno. Y así que si el entorno cambia, por ejemplo, si se convierte una gavia dedicada a garbanzos en un parking, uh-huh, de hormigón, esta avutarda no va a estar anidar nunca en ese sitio. Y tenemos muchos casos de estos cambios de las situaciones tradicionales a los llamados modernos, ¿no? En mis observaciones, he mirado ahora un poco, yo estaba aquí en 14 años, siempre mirando el cortejo de los machos. Pero aparte de esto, también he apuntado cosas que llamaban la atención. Uh-huh. Y así encontré 33 tipos de amenaza o factores perjudiciales.
Sí, no te preocupes.
Esta lengua se hace un nudo, ¿no? Bueno, como yo guardo todos los papeles que veo en algún sitio donde hay relación a la avutarda, he comparado dos folletos, uno del año 75, uh-huh, y el otro del 2008, creo yo, quizás 2007. Y aparentemente, la situación de amenazas y de molestias de estos factores perjudiciales no ha cambiado a lo largo de las últimas decenas. Y esto es grave, esto es difícil. Y en una de esas 33 amenazas ocurre en cualquier momento. Por eso la avutarda necesita algo además del alimento y de los sitios de nidificación.
Vamos con el tercero entonces.
Sí, el tercero, la T, es para tranquilidad. Necesita tranquilidad, necesita...
la isla tranquila. ¿No?
Y esto de la tranquilidad también ha cambiado mucho. En mi lista de posibles amenazas aparecen, por ejemplo, senderistas, fotógrafos que quieran hacer una buena foto de avutarda para enseñárselo, por ejemplo, en Alemania a sus amigos. Luego hay científicos, incluso los científicos de vez en cuando, sin quererlo, hacen algún daño, molestan un poco a las avutardas. Y luego hay un grupo muy especial para esta isla que yo llamo los criadistas, los buscadores de criadas. Uh-huh. Y hay un problema que la, la época de nidificación y del cortejo coincide ampliamente con el tiempo cuando crece esta planta, la criada.
El tubérculo, sí.
El tubérculo. Y luego la mayoría de esas personas que se mueven por el campo no lo hacen caminando, sino se mueven con vehículos de motor. Bicicletas, bueno, esas son sin motor, pero también hacen daño, molestan. Luego hay motos, hay quads, uh-huh. Hay todoterrenos y todo esto hace de un sitio normalmente tranquilo una zona que no es adecuada para un animal silvestre. Y luego hay otras cositas, por ejemplo, la noche de juerga. Un día bajo yo al jable de Lajares y encuentro sobre 50 coches aparcados, todos coches de gente que estaban ahí durante la noche con unos... no, micrófonos no se llama. ¿Cómo se llama?
Altavoces.
Con altavoces. Y,
total, Helmi, que te contrates un botellón.
Sí, es esto. Y esto a unos 200 metros de dos puntos donde los machos deberían hacer su cortejo para atraer a las hembras. Pero claro, ninguna avutarda le gusta la música moderna. Uh-huh. Así que esta noche para las avutardas, una noche perdida, y el día siguiente también, porque, bueno, como ocurre siempre, prolonga un poco la actividad nocturna y así. Y todas esas cosas se ven prácticamente en el campo. Ya no encontramos una zona llana, lisa, sino hay una serie de palmeras. Tenemos un caso de estos, de la carretera del mar hacia la caldereta. Hay una carretera donde en los años 90 algún jardinero experto del Cabildo muy probablemente ha dejado plantar 625 palmeras. Bien, me gusta ver en una zona árida como esta isla algún árbol, y me gusta ver las higueras cerca de las gavias, me gusta ver palmeras donde está la presa de las peñitas.
Peñitas, sí.
Pero en realidad, una fila de 2 kilómetros de palmeras
a la orilla de la carretera
es algo que no es parte de la, digamos,
del paisaje
autóctono. Uh-huh. Otra cosa es que en muchas montañas de la isla aparecen antenas. Bueno, claro, para tener una buena red de telefónica hace falta una serie de antenas, pero la verdad es que no es del paisaje una antena. Otra cosa que veo nuevamente es la construcción de puentes. De repente aparece un puente de, no sé, 15 metros Y tú ves eso y preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué hace falta esto en una zona
llana?
Y bueno, así que vemos que hay poca sensibilidad hacia los aspectos, las imágenes del paisaje de antes. Uh-huh. Y eso es preocupante.
Joaquín, se me ocurre preguntarte, independientemente de la actuación de las administraciones, que siempre saben que en este espacio son muy criticadas en relación al medio ambiente, ¿no hay por parte también de los ciudadanos, de la población en general, un tremendo desconocimiento con respecto a la butarda ubar?
Yo creo que
porque lo que me acabas de comentar, poco. Lo que me acaba de comentar en Lajares, decía, ¿no? De buenas a primeras, bueno, pues emerge un botellón en un paisaje o en un paraje alejado. Yo creo que hay desconocimiento, ¿no? Por parte de los ciudadanos y que tampoco por parte de aquellos que tenían que haber hecho un trabajo de divulgación se ha hecho. ¿No?
Sí, cuando tú empiezas a hablar con las personas que se han puesto en una situación un poco conflictiva, enseguida cuando explicas por qué no debería estar esta persona ahí, por qué no debería pegar voces o hacer alguna cosa que no es adecuada para la vida silvestre, enseguida su respuesta es, yo no sabía esto. Es que eso es normal. Yo vi un señor francés practicando el golf en el Jable de Lajares, y un señor francés, sí, y me dijo, yo nunca he visto aquí pájaros más grandes que un gorrión. Y eso lo dije yo antes, ¿no? La butarda puede estar muy cerca del hombre sin que este se entere.
Se note. Sí. También me ha llamado la atención los senderistas y los recolectores de criadas.
Sí, es que el senderista o el coleccionista de criadas puede hacer una cosa que una persona con coche no puede. Puede entrar a los más remotos puntos de esta isla y puede estar sin problema mucho tiempo, o necesita mucho tiempo para encontrar estos tubérculos, ¿no? Y así que empieza a patear la zona, mira aquí, mira en otro sitio, y todo muy, muy lento. Y como las zonas donde crecen las criadas es idéntica prácticamente con la zona de distribución de las abutarras en esta isla, es casi automáticamente va a haber problemas, ¿no?
Y ya lo de los coches, los quads, las motos y eso ya...
Si los veo, cierro los ojos y me voy a otro sitio. Porque esa es la no, se dice la peste, ¿no? Eso es lo peor que puedes imaginar.
Y además que eso tiene fácil regulación, Sofía. Este tipo de vehículos o incluso los senderistas puedan estar en determinadas zonas de la isla, si están localizadas, como siempre nos ha explicado Helmich, que hay unas zonas de la isla donde, bueno, pues las ubaras tienen su espacio. Es de fácil, o sea, no estamos hablando de construcción ni otras cuestiones que siempre estamos llamando la atención en las administraciones, estamos hablando de la población en general.
Pues sí, yo principalmente creo que tenemos que volver a ese lema que teníamos en el turismo, Fuerteventura, Isla Tranquila. Si realmente queremos mantener este paisaje y queremos generar otro turismo, que sería una alternativa al turismo que viene potenciándose, que es, por ejemplo, todoterrenos o motos. El otro día, el sábado pasado, estábamos en el campo y llegaron como una pandilla que se veía que venían del sur, que les habían alquilado las motos de por lo menos 8 o 7 motos, haciendo todoterreno, uh-huh, por donde les da la gana, o sea, por a toda velocidad. Luego veíamos bastantes despistados con el coche, que llegaban al mar, veían que no se podía bajar a la playa y se volvían. Una serie de molestias que realmente con conocimiento y con gestión del territorio se puede hacer. Y un poco, pues, Helmut está aquí, Joaquín Helmut, para intentar estas semanas, pues hacer un poco las semanas de la butarda ubara, para dar a conocer que existe ese personaje, ese ser que campea por el campo y que yo creo que merece la pena que nos acerquemos a él, a su conocimiento y a saber que es el símbolo de la naturaleza de Fuerteventura, ¿no? Y por eso un poco, pues, vamos al día 9 de diciembre a hacer una especie de homenaje a Helmut, pero también homenaje a la butarda, o sea, se va a dar una conferencia por parte de Helmut sobre sus conocimientos, trasladar esos conocimientos de años y años de trabajo en el campo. Y bueno, yo creo que es una especie en peligro de extinción, que hay alemanes, hay ingleses que pagarían 2.000 y 3.000 euros para trasladarse aquí a ver ese bicho en la naturaleza, pero que no se puede dejar a cualquiera manejar, pues eso, campear libremente intentando ver este pájaro, porque termina destruyendo lo que el hábitat o molestando a la especie para que nadie pueda volver a venir a verlo, ¿no?
Sí, y desafortunadamente no solo son los extranjeros que hacen daño.
Por eso hablaba yo del desconocimiento sobre la especie.
Yo conozco montañas en el norte de la isla que prácticamente cuando llegué en el 96 estaban montañas vírgenes. Hoy las laderas están surcadas por esos surcos de erosión, y cuando lo miras bien, ves que siempre son resultados de un movimiento con vehículo. Es que hay muchas personas que obviamente no pueden aguantar moverse con su vehículo en el fondo de los valles, sino que necesitan subir a los puntos más altos, dejando ahí las rodadas,
los
para
surcos,
indicar,
sí,
a otros, yo ya estaba arriba.
Uh-huh.
Es que y entre estos hay muchas personas de esta isla que yo conozco, algunos de ellos. Bueno.
Sofía, se nos va agotando,
sí,
el tiempo. Yo quería saber, Helmut, concretamente, ¿dónde estará y para quién hablará en los próximos días?
Mañana va a haber un encuentro con técnicos de medio ambiente, va a haber, personas que trabajan en el campo y que queremos un poco que trasladar esa información, ese conocimiento de esos 14 años de observaciones de Joaquín Helmut. Y esto todo es una implicación, porque yo veía que se nos iba Joaquín, que no volvía de Alemania, y yo decía, tú no te puedes ir de con las manos vacías, aquí hay que... Entonces Agonane ha conseguido un proyecto que patrocina la Fundación Biodiversidad, y durante un par de meses vamos aquí a batallar con Joaquín para que en cada rincón de la casa, desde el pequeño al grande, se sepa quién es la butarda ubara y que todo el mundo...
Y cómo hay que cuidarla.
Sí, y que todo el mundo sepa que tenemos una maravilla, que tenemos el como decirte, las Meninas de Velázquez o en Goya, ahora mismo no se me ocurre, pero cualquier cuadro de Goya, porque ese es nuestro tesoro, ese es nuestro recurso y nuestra maravilla que no podemos dejar que se pierda, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, ¿qué regula el ser reserva de la biosfera?
Bueno, es la UNESCO quien hace las reservas de la biosfera y también hace los patrimonios.
Sí, pero ¿qué regula concretamente? Porque aquí que todo el mundo se meta por donde le dé la gana, con el quad, como dice Helmis, con las motos, con los todoterrenos, sin ton ni son, bueno, espacios protegidos.
Yo creo que por eso hemos empezado. Mañana va a haber un encuentro con los técnicos de medio ambiente, no solamente del Cabildo, sino también se ha invitado a los técnicos en los ayuntamientos y a los responsables de los ayuntamientos, porque yo creo que es fundamental que a través de esas personas se gestione el territorio, que es la clave para que no se nos escape de las manos este ser tan bonito y tan bello que tenemos en la naturaleza de Fuerteventura y que hay solamente en Fuerteventura y en Lanzarote.
Bueno, pues dicho queda, así que le agradecemos mucho a Helmis que nos haya acompañado. En fin, estábamos comprobando que estaba nuestra invitada al otro lado del teléfono, con la cual vamos a cerrar el programa y en cuanto el compañero pueda, si se puede poner en contacto con ella y si no, pues estás en antena, dime.
Ah, perdón, es que pensaba que me estabas diciendo que...
No, era María, la última invitada hoy al espacio. Yo no sé qué decirles después de haber escuchado la entrevista a Joaquín Helmis. Parece que el tiempo se paró, ¿no, Sofía?
Estamos igual.
Sí, por eso.
Estamos más viejas tú y yo, pero bueno, la verdad es que viendo y escuchando el tema de los botellones en el campo, bueno, ahora hay más problemas todavía porque, como dice, parece a veces una chatarrería zonas de espacios naturales que están llenos de, pues, han puesto ahí los famosos contenedores y basura, etcétera, etcétera, y tienen sus perros y sus gatos y en zonas claves para la butarda ubara. Así que, bueno, yo creo que Joaquín, si nos ve, cogería
un berrinche. Bueno, un berrinche. Bueno, Sofía, no hemos intentado contactar con nuestra última invitada y no ha sido posible, así que tenemos que despedir el programa a la 1:00 p.m. Hoy nos ha tocado rebobinar en la memoria y una memoria que desgraciadamente se une con el presente, pero yo creo que a peor. Por la situación en la que están ahora mismo muchos espacios en la isla de Fuerteventura. Sofía, ¿no?
Hoy tenemos una canción final, que la canción final tú la conoces, la verdad es que va que ni pintao, para chao. Y le decimos chao también a nuestro amigo Joaquín Helmis. Es una canción que compuso Alejandro Frey y realmente bonita, ¿no? Vamos a escucharla y nada, el próximo martes hablaremos con dos grandes periodistas, reporteros de guerra, que merece la pena, si para la gente que, por favor, que se apunte a escuchar esta tarde en el Palacio de Congresos a estos dos periodistas, Ramón Lobo y Javier Martín. Ramón Lobo estuvo 20 años en El País, era el corresponsal de guerra, y Javier Martín era responsable de la agencia EFE en Medio Oriente, y se presenta esta tarde un libro que es No hay tierra sagrada para los vencidos.
y merece la pena, porque de verdad, vamos, para mí son, como dice María, las vacas sagradas. O sea, Pepe Naranjo sería un chihuahua. Él mismo lo dice, ¿eh? No soy yo quien. Pero vamos, que son dos vacas sagradas del periodismo. Y vamos a escuchar, si te parece, para despedirnos, a Alejandro Frey.
Muy bien, ya saben, la cita con los periodistas, autores de ese libro, No hay tierra sagrada para los vencidos, a las 7 de la tarde en el Palacio de Formación y Congreso. Hasta la próxima semana, Sofía, y quedan en compañía de Alejandro Frey y Ubará Chao, así se titula este tema musical con el cual cerramos el programa.
De la Ubará, luchando. Muriendo muchas ubaras, ubara chao, ubara chao, ubara chao, chao, chao. Están muriendo muchas ubaras por invadir su hábitat. Traen ladrillos, llenan carteras, ubara chao, ubara chao, ubara chao, chao, chao. Traen ladrillos, llenan carteras, destruyen todo y se van. Chao, bara, chao, bara, chao, chao, chao. Antes Tindaya y Majanicho, no les dejemos coger más. Es el respeto al medio ambiente, bara, chao, bara, chao, bara, chao, chao, chao. Es el respeto al medio ambiente lo que debemos fomentar. Quieren cargarse Fuerteventura, bara, chao, bara, chao, bara, chao, chao, chao. Quieren cargarse Fuerteventura, no daremos ni un paso atrás. Este es el canto de la ubara, ubara, chao, ubara, chao, ubara, chao, chao.
Fuerteventura, Radio Sintonía.